de Mujeres, el espacio donde hablamos de temas femeninos, salud, belleza, sexualidad, sociedad y contingencia. Lo que interesa a ellas, a nosotras. En Agricultura, Cosas de Mujeres, con Mariela Sotomayor.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Esto es Cosas de Mujeres aquí por Radio Agricultura. Queremos aprovechar de saludarlas a todas. Mandarles un abrazo grande. Esta semana, chiquilla, empieza nuestro mes. Porque nosotros antes teníamos un día, que era el Día de la Mujer, que era el 8 de marzo. Pero esto se transformó en un mes. Así es que este mes, más que nunca, a celebrar la alegría de ser mujeres, el placer de ser mujeres, con todas esas oportunidades que nos trae la vida. Y hoy día tenemos a un hombre, pero un hombre amante de las mujeres, absolutamente amante del género femenino, nuestro queridísimo Felipe González, psicólogo, terapeuta. En Instagram lo pueden encontrar como @terapeutafelipegonzalez. Felipe, ¿cómo está ahí?
Hola, Mariela. Muy bien. Contento de poder acompañarte en este tema tan especial de las mujeres.
Así es. Oye,
feliz.
Felipe, tú estás para la gente que nos está viendo a través de, porque les decimos a todos, si ustedes nos están escuchando a través de la radio, también nos pueden ver a través de YouTube en Agricultura TV y también nos pueden escuchar, por supuesto, en la página web donde también me pueden ver. Los que me quieren ver, se pueden meter a www.agricultura.cl y los que solamente les basta con escucharnos, nos pueden seguir escuchando aquí en la radio. Oye, pero ¿por qué les decía eso? Porque Felipe está con un entorno maravilloso detrás. Una montaña espectacular. ¿Dónde estáis, Felipe?
Mira, yo estoy en Chillán, específicamente en Coyihuay, a 25 kilómetros en un campo de 10 hectáreas. Mi patio finalmente es caminar por al lado de los olivos, al lado de los frutales.
¡Ay, qué exquisito! Oye, Felipe, y hoy día nos convoca un tema súper interesante. Tiene que ver con cómo dejar atrás los pensamientos tóxicos que a nosotras las mujeres en algunos minutos nos inundan, como que nos llenan de esa misma toxicidad y no nos dejan ver lo hermosa que es la vida, lo poderosas que somos. Y por esa razón yo quise que hoy día estuvieras tú con nosotros. Felipe, te quiero preguntar, tú partiste contándome que por ahí había tenido una paciente que le había pasado esto mismo, que estaba últimamente con pensamientos muy tóxicos que no la dejaban avanzar. Cuéntanos, ¿cómo podemos identificar estos pensamientos tóxicos que no nos hacen bien?
Mira, yo siento que para identificarlo es relevante poder darse cuenta que estos pensamientos no te permiten avanzar. Avanzar en tu vida rutinaria, avanzar en tu relación de pareja, avanzar en las cosas que quieres hacer. Y es como que empiezas a escuchar y dices, ¿pero por qué escucho esto? Pero porque si yo no debiera escuchar esto otro. Y yo siento que lo importante es darse cuenta que estos pensamientos no te permiten seguir con la vida que deseas tener. Uh-huh. Eso es fundamental.
Claro, que son pensamientos tóxicos, infelices en el fondo, que son pensamientos de mucha catástrofe, de desastre, de baja autoestima, de repente pensar, no voy a poder, no va a resultar, uy, apuesto que no me está diciendo la verdad, y ese tipo de cosas que en el fondo lo único que hacen es truncar un poco el camino que cada una quiere forjar. Ahora, Felipe, yo te quiero preguntar, en aspecto a nivel mujeres chilenas, ¿cómo te ha tocado ver a las mujeres este último tiempo? ¿Qué crees tú que es lo que más nos agobia mentalmente?
La culpa, sin lugar a dudas, la culpa es una herramienta tóxica fundamental, que te sientas culpable de no ser mamá, te sientes culpable de ya que eres mamá que lo haces pésimo, te sientes culpable de no darle hoy día cada día menos al marido lo que necesita, te sientes culpable de no hacerle caso a otra madre como te dijo que debías llevar la vida. Entonces, la culpa, hoy día yo lo veo en la consulta, es una piedra a tope que no te permite avanzar y que es una génesis importante de pensamientos tóxicos.
Oye, ¿por qué las mujeres estamos con la culpa? ¿Qué pasa con la culpa y las mujeres? Porque no es poco usual escuchar que las mujeres somos culposas. ¿Por qué?
Cierto. Mira, esto que se genere ronchas, pero yo siento que fundamentalmente tiene que ver con nuestra formación católico-romana, de esto del debe ser, del deber hacer cosas, de que la mujer está hecha para un camino, para otro. Cada día pasa menos, pero sí, claro, nuestros ancestros de alguna forma nos transfieren creencias limitantes que hoy día, la vida que tenemos hoy día, nos generan ciertas culpas. Ahora, si me permites, yo invito cosas muy simples y fundamentales a que las mujeres cambien la culpa, porque la culpa te centra en el pasado y no te permite avanzar. Cambien la culpa por arrepentimiento. El arrepentimiento te centra en el momento presente y te permite reparar. Ya esto es lo fundamental. Y ahí empiezas a cambiar.
Oye, ¿qué hacemos con este arrepentimiento? ¿Es como sano sentirse arrepentido o no? ¿O también es muy parecido a la culpa?
Yo siento que es sano. Es que, mira, la diferencia fundamental, para que quede claro en términos conceptuales, es que la culpa te centra hacia atrás. Y tú quieres avanzar, quieres cambiar pensamientos, quieres cambiar creencias. Pero si la culpa te centra hacia atrás en tu historia, no te permites avanzar. La culpa te paraliza. En cambio, el arrepentimiento, tú dices, me hubiese gustado haber hecho las cosas distintas. Me hubiese gustado no haber sido tan gansa, por no decir otra palabra.
Claro.
Me hubiese gustado haber tomado otras decisiones. Pero la culpa, el arrepentimiento te permite avanzar. Y ahí está la clave fundamental.
Oye, Felipe, y te quería preguntar, con respecto a la vida cotidiana o a las vivencias que hoy día estamos experimentando las mujeres en nuestro país, ¿qué crees tú, cuáles crees tú que son las herramientas de las cuales nosotros nos podemos tomar para no caer en esa culpa que es dañina, en estos pensamientos tóxicos de los que estamos hablando hoy día?
Mira, yo creo que es importante aceptar esa culpa y ver cómo es que la transformamos. Tú me dices, pero para no caer, mira esa culpa, pero tú no eres una culpa, eres una mujer que tiene otras cosas para hacer. Entonces, yo anoté algunos temas, por ejemplo, la culpa surge a propósito de pensamientos automáticos.
Ya, ¿como cuáles pensamientos automáticos?
Tú tienes ciertas creencias que te generan acciones y decisiones, y esas creencias, si no las haces conscientes, se transforman en cosas automáticas. El cómo criar, el cómo llevar tu vida sexual, el cómo tomar decisiones, el que si dejas a los niños están muy solos, te sientes culpable. Hay muchas creencias que son automáticas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Identificarlas, no sentirte culpable de tenerlas y ver qué creencias son las que sostienen esa culpa o ese dolor en general.
Pues pasa que de repente, Felipe, nosotros vivimos mucho, como tú dices, claro, me hace todo el sentido. La culpa tiene que ver con lo que se nos ha sido inculcado. Y la verdad es que como ha sido inculcado desde tan pequeño, lo hemos tomado como una verdad. Pero muchas veces la vida, la madurez, nos hace entender que esa verdad no era una verdad, por lo menos para nosotros. Porque muchas veces hay prejuicios, hay parámetros, hay cánones, hay prototipos, estereotipos que nos están diciendo diariamente cómo tenemos que actuar. Sin embargo, a veces nos damos cuenta, y me ha pasado a mí en lo personal de repente darme cuenta que hay algo que es como una verdad establecida que a mí no me funciona, que a mí no me hace sentido, que a mí no me sirve o que no me hace feliz.
Ahora, tú diste en algo muy clave. Nosotros nos formamos con creencias, con formas de hacer, y que uno lleva 30, 40 años forjando y de repente se da cuenta que quiere cambiar. Entonces yo le digo a mis pacientes, mira tu historia con amor, pero hoy día, en tu momento presente, esa creencia que te permitió casarte, aceptar una pega, hacer otra cosa, a veces recibir maltrato, a veces aceptar humillaciones, esa creencia te permitió llegar hasta donde estás hoy día. Entonces, desde el amor, ama tu historia, aunque sea con dolor. Estoy cierto que ahora no estoy diciendo que esto sea fácil, pero ama tu historia con amor, y ahí empiezas a cambiar. Si tú reniegas de tu historia, reniegas de lo que has vivido, miras hacia atrás y te culpas, te sientes mal, dices, pero ¿cómo? Finalmente hacia adelante no te vas a poder avanzar, te va a costar muchísimo.
Oye, perdón, Felipe, me gustaría detenerme cuando tú dices amar tu historia, aunque tu historia sea triste, aunque tu historia haya sido difícil, o aunque a lo mejor te hayan pasado muchas cosas que quizás tú miráis para el lado y decís, oye, no le ha pasado a otros, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Entonces, ¿cómo voy a querer mi historia si me pasó esto? O si viví esta situación, qué sé yo, de pareja, con la familia, con los hermanos. Entonces, creo que es súper bonito lo que tú dices, porque pocas veces nos paramos y nos detenemos en eso, en amar la historia que cada uno tiene y no decir, pucha, no, la verdad es que mi historia es súper triste, o no, yo tenía una vida súper difícil, en vez de sacar lo bueno que tiene esa historia, que nos ha llevado a estar donde estamos, y valorarlo. Porque finalmente, claro, esa historia es nuestra vida.
Así es, entonces tú quieres avanzar en tener una vida distinta sin amar tu historia. Uno no puede decir, ya, mañana me despierto, voy a hacer otra, voy a hacer otro.
Uno quisiera hacer eso.
No, uno quisiera hacer eso, pero tampoco es sano porque, mira, yo me muevo mucho desde la psicología positiva, pero también de lo que plantea el psiquiatra Ricardo Caponi, que él plantea que al mirar nuestros eventos dolorosos tenemos nuestra capacidad, uno, de aceptarlos, dos, desde ahí reconocer cuáles son nuestras fortalezas y de ahí avanzar. Mal podemos nosotros atomizar nuestras experiencias dolorosas, encapsularlas, dejarlas debajo del almohada, porque finalmente al momento de darte permiso para ser feliz o para cambiar o para dejar estos pensamientos tóxicos, no te lo vas a permitir porque no miraste lo que estaba debajo de la almohada.
Claro.
Entonces es súper importante que mucha gente me dice en la consulta, Felipe, y casualmente el 90% de mis pacientes son mujeres, me dice, Felipe, yo quiero empezar de cero. Sí, pero empieza a mirar para atrás también. No para que la consulta hagamos un melodrama, porque hay muchos que esto de llorar, que no quiere llorar, sino vamos a llorar, vamos a mirar hacia atrás, vamos a aprender, te vas a aceptar que en ese momento lo que tú podías hacer era lo que te hacía sentido y hoy día puedes avanzar. Y eso tiene que ver mucho a propósito del tema de cambiar pensamientos tóxicos. Mucha gente no se permite cambiárselos porque dice que casi que finalmente debe culparse, debe pagar por haber sido una forma y no de otra.
Oye, Felipe, me encanta conversar contigo porque siento que siempre caemos en un análisis que es tan profundo, pero que le ocurre a tantas personas. Estaba pensando en lo que tú decías y, por ejemplo, de esa gente que dice, ya, no, se acabó. De mañana para adelante soy otra persona, yo no aguanto más esto. Y uno quisiera que las cosas fueran así, que la noche se llevara la pena y uno dice, ya, me voy a acostar. Como es que te das cuenta que ahí tenemos otro prejuicio más, otro paradigma, no sé, es que la almohada, creencia. Que con la almohada va a consultar con la almohada. No. ¿Le ha pasado a ustedes, chiquillas, que de repente, claro, no, es que mejor anda a dormir y después mañana va a ser un día nuevo, mañana va a ser un nuevo día, va a ser un día mejor? Y en el fondo a veces mañana no es un día mejor. Porque no, lo que hay que cambiar tiene que ver con algo más profundo que acostarse y decir, ya, de mañana para adelante no sigo más en esto o no aguanto más este tipo de cosas. Lo cual, yo te digo, me cuesta aceptarlo porque yo soy de ese tipo de mujer que dice, ya, se acabó, hoy día en la noche me acuesto y mañana en la mañana soy otra. Pero cuesta y muchas veces no lo logro, pues.
Lo que pasa es que con esa mirada que tú planteas, tú te mueves entre el pesimismo y el optimismo. ¿Ya? Pero ambas son igual de malos. Lo que uno debiese construir de un punto de vista para cambiar sus creencias, que es lo que estamos hablando ahora, es construir esperanzas. Las esperanzas es una concepción más desde la voluntad de cada uno para poder atreverse a cambiar. Y la esperanza se construye a propósito de mirar estas cosas que te duelen. En cambio, el optimismo, ¿qué es lo que hace? Tapa todo lo negativo y tiene una mirada de tubo que en el fondo lo que hace es mirar solo lo positivo y solo las cosas que te ocurren bien. Pero basta con que un solo evento te echa abajo todo eso.
Oye, entonces el optimismo no sirve para nada.
¿Qué cosa?
El optimismo no sirve para nada. No me digas eso.
No. A mi juicio, como yo lo veo desde el punto de vista terapéutico, no sirve. Y el pesimismo también. De hecho, el libro que estoy leyendo plantea que el pesimismo y el optimismo son igual de fatalistas. Qué lo que uno debe construir es esperanza. Construyamos esperanza. Las mujeres que nos están escuchando, construyen esperanza. La esperanza se construye a propósito de tener un discurso en la vida que nos permita avanzar, entendiendo que para transitar en ese discurso hay eventos que nos van a doler y que hay que mirarlo. Siempre, y esto los que me conocen saben, siempre desde el amor.
Oye, no, qué heavy, Felipe, porque te digo que, por ejemplo, cuando tú dices que el optimismo y el pesimismo son igual de fatales, al principio suena como una aberración y uno diría así como, ¿qué? ¿Qué está diciendo, no? Pero cuando nos ponemos a analizar, claro, pues podría ser, o sea, si lo ponemos sobre la mesa así, en el fondo, cuando uno es optimista, es porque uno va por lo óptimo, como dice la palabra. Entonces uno dice, no, esto va a salir así, 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 así. Independiente que yo siento que nosotros podemos decretar nuestro día a día, ¿qué pasa? Que cuando tú eres optimista y te figuras una imagen que no es la que recibes en tu vida real, inmediatamente te caes y te frustras, po. Y se te caen todas las expectativas porque tú dices, bueno, ¿cómo? Fui optimista, dije que me iba a ir bien y dije que iba a hacer esto, y finalmente no resultó.
Y ahí caíste en el pesimismo.
Y ahí caí en el pesimismo. No, 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 nada va a resultar, qué sé yo. Yo sabía, esto iba a salir mal. Oye, qué terrible. Y qué terrible poder sacarnos el optimismo un poco como del lenguaje, porque uno generalmente dice, no, hay que ser optimista. Hay que ser optimista, hay que pensar que va a salir todo bien. Pero eso no es... Es como un engaño, un autoengaño mental, ¿o no?
No, lo pudiste haber dicho mejor. Mira, el optimismo surge a propósito... De nosotros en psicología hablamos de las emociones PIC, que son estas emociones que nos llevan a tomar decisiones, que nos transportan y nos sentimos muy bien. Uh-huh. Pero el optimismo va de la mano de esto mismo. O sea, una relación de pareja o un enamoramiento se sostiene a propósito de ser optimista y que yo veo que me van devolviendo las conductas que yo espero del otro o de la otra.
Claro.
En cambio... Entonces, cuando yo ya veo que estas respuestas no son las que yo esperaba, ya la relación no sirve. En cambio, y esto es lo importante, la esperanza te sitúa por sobre eso y te dice, perfecto, ¿usted quiere estar con esa persona? Atrévase a conversar todas las cosas que usted sienta que debe conversar. Atrévase a pedir o a cumplir su expectativa. Atrévase. Métase en esto de lo negativo y lo positivo. Y con eso se construye esperanza, a sabiendas de que hay un discurso, una narrativa que lo sostiene. En cambio, el pesimismo o el optimismo, mientras me va bien, funciona. Me va mal, pesimista. Y ahí te mueves.
Qué verdad más grande nos acabas de decir, Felipe. Me encanta conversar contigo porque siempre surgen estas cosas. Chiquillas, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y a la vuelta seguimos con Felipe González, psicólogo terapeuta, que hoy día nos está hablando de cómo sacarnos los pensamientos negativos, los pensamientos tóxicos que nos enferman, que enferman a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra cabeza y a nuestro entorno muchas veces. Así que nos vamos a una pausa. Esto es Cosas de Mujeres y ya volvemos. You feel my room without room, 'cause I'm happy, I'm alone.
Soy Michelle Lavé y les quiero contar que soy parte del equipo Agricultura. Conduzco un programa de economía todos los días a las 10 de la mañana. Enfoque Económico es un espacio donde analizamos cómo se mueve la economía en Chile y el mundo. Revisamos los diferentes mercados con entrevistas, debates y análisis de expertos para conocer de qué manera afectan nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Los dejo entonces invitados a Enfoque Económico, todos los días a las 10 de la mañana, aquí en La Agricultura.
La voz experta del economista Michelle Lavé, Enfoque Económico, desde el 1 de marzo a las 10 de la mañana por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store.
En Agricultura estamos en Cosas de Mujeres, con Mariela Sotomayor.
Eso, ya estamos de vuelta con más Cosas de Mujeres. Oye, y les dijimos que hoy día tenemos un programa especial preparado especialmente para ustedes, mujeres maravillosas de este país, chilenas, extranjeras, de todos los portes, colores, absolutamente para todas. Y vamos a seguir con Felipe González, nuestro psicólogo, en este programa, pero tenemos una invitada súper, súper especial, a quien quiero saludar. Ella es Madeleine Valderrama y ella es la cofundadora y CEO de Altum Lab, que es una empresa, una startup que se está ganando todos los premios, porque esto es una innovación increíble para el rubro empresarial, principalmente para el rubro minero y también para el rubro de los alimentos. Y como es una mujer power, nosotros quisimos entrevistarla. Madeleine, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿todo bien por acá?
Qué bueno, Madeleine. Oye, Madeleine, te presento a Felipe González, nuestro psicólogo. Tú no estabas escuchando,
hola, hola.
¿No?
Sí, lo está escuchando. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Ahí
muy bien,
estaba
muy
escuchando
bien.
De alguna forma el tema de la culpa, la encontré heavy.
Oye, ¿viste lo del optimismo? Yo quedé, sí, pero así, no, sí. Es que a mí me encantan estos temas. Entonces, cuando aparece algo así, yo digo, Dios mío, he vivido equivocada toda la vida. La culpa.
Tengo que ir a consultarlo con la almohada, cómo cambio el chip, una cosa así.
Claro, claro. Oye, Madeleine, nosotros sabemos que tú eres la cofundadora y CEO de Altum Lab. Esto es una aplicación que busca optimizar a las empresas de toda Latinoamérica. Y justamente este año estás finalista en un premio que se llama Startup 2021. Quiero que nos cuentes, Madeleine, de qué se trata esta innovación y esta empresa que tú lograste crear y que está cambiando un poco el modo de ver la predicción en diferentes procesos productivos, no solamente a nivel nacional. O sea, hoy día está en México, Perú, a principio de año llega a Singapur, después España. O sea, te pasaste. Cuéntanos.
Bueno, gracias. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Son dos patas, por decirlo de alguna forma. La primera es que predecimos. Uh-huh. Tomamos la información de la cosecha, de alguna forma de el histórico de todo lo que ha salido de la tierra o de que ha salido del agua. Nosotros trabajamos mucho con la industria extractiva. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tienes un pedazo de tierra donde históricamente ha ido cultivando algo. Nosotros tomamos esa data y somos capaces de predecir hacia el futuro, a 3 meses, a 6 meses, qué es lo que debería salir de ahí, ya que históricamente se ha comportado de cierta forma, considerando el clima, considerando los programas de fertilización, considerando la forma de cosecha, el tipo de planta que, ¿cómo se llama?, la especie que plantaste, etcétera. Y cuando ya tenemos esa información de futuro, nos vamos a la segunda pata, que es, les decimos cómo utilizar esa información, esa materia prima que va a salir en 3 meses más, cómo usarla en la planta, qué líneas utilizar, qué insumos usar para poder construir los contratos que tienes a largo plazo. Eso es lo que hacemos como de forma muy macro. Entonces partimos desde la tierra, partimos desde la cosecha y llegamos hasta el área comercial. Por eso también nos ha ido bastante bien, porque abarcamos muchas áreas dentro de una empresa.
Oye, ¿y cómo se puede predecir? O sea, ustedes no, me imagino que como esto es todo a modo de aplicaciones, ¿ustedes no tienen que ir presencialmente al lugar?
No, de hecho, ¿sabes qué? Eso fue muy impresionante, porque durante la pandemia fue nuestro mayor crecimiento. Antes de la pandemia nosotros teníamos que ir a donde el cliente, mirar la planta, etcétera, no porque lo necesitáramos, sino porque ellos necesitaban validación que nosotros estábamos entendiendo su proceso. Durante la pandemia tuvimos un montón de requerimientos para empezar a implementar lo que nosotros hacíamos, y solo trabajamos remoto, con acceso a diferentes bases de datos, envíos de Excel y cosas así, y íbamos construyendo las aplicaciones, y al final el cliente validaba el resultado, el número como tal, y con eso ya podíamos partir. Entonces cambiamos el modus operandi, y eso también nos facilitó la expansión a lugares que quizás son muy caros llegar a hacer el proceso soft landing, ir y empezar a generar redes, todo presencial, nos facilitó y salió mucho más económico. Por eso en menos de un año nos pudimos expandir a 4 países.
Oye, Madeleine, quiero dejarte con Felipe, porque Felipe me decía, esta es una mujer que ha logrado abrirse camino en un nicho, en un rubro que es principalmente de hombres. Sí, y que además es un rubro que también es un poquín pelín machista, porque ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? O sea, de hecho yo conozco el rubro de la tierra, del campo, de la agricultura, muy de cerca. Entonces, Felipe, queríamos preguntarle a la Madeleine cómo pudo ir metiéndose en ese rubro de hombres. Te doy la palabra.
Sí, porque a mí me ha pasado, he dado varias charlas en empresas públicas referentes a temas agrícolas, y el 90% son hombres. Entonces, a mí me gustaría saber, que emprender ya es fuerte, implica un gasto de energía importante, pero meterse en las patas de los caballos de un ambiente solo de hombres, o quizás estamos equivocados y ha cambiado bastante. ¿Cómo lo has hecho tú para poder, qué herramientas podemos transmitirle a quienes nos escuchan, para que ellas también se atrevan a meterse en ambientes que son tradicionalmente masculinos?
Este fue un problema, una problemática. Nosotros partimos en 2017, y te puedo decir que desde el 2017 al 2020, esa problemática yo la vivía y se sentía en mi diario de trabajo. Desde el año pasado yo siento que ha habido un cambio de switch en Chile, principalmente en México, también hay muchas mujeres líderes, y eso, la visibilización de las mujeres líderes y cómo van impactando en la toma de decisión y cosas con una visión diferente, va como de alguna forma generando rentabilidad. Y cuando tú ya le hablas al cliente en su idioma, le dices, oye, no me mires que si soy hombre o mujer, mira si te soy capaz de agregar valor y de hacerte ganar lucas. Bueno, ahí cambia un poco la discusión. Pero desde el 2017 al 2020 para mí fue muy duro, porque en todas las reuniones de startup, entre medio nosotros fuimos, por ejemplo, invitados a la gira presidencial en Beijing del presidente Piñera.
Mira.
El 95% hombre. Y todas las actividades que yo en la que participaba, 95% hombre. Jueces, 95% hombre, te diría casi 100.
¿Y te afectó alguna vez directamente? Así como que dijiste, no, aquí ya soné.
Sí, tengo una anécdota que siempre la cuento cuando de repente hago clases y cosas así, que es cuando nosotros quisimos expandirnos a Perú. Perú era un mercado muy llamativo para nosotros porque tenían harina pescado. Nos pasó que no validaban la tecnología porque era yo la que presentaba. Nos dimos cuenta en un análisis, comenzamos a conversar con gente y nos dijeron, bueno, yo lamentablemente hace 3 años atrás tenía mucha cara de cabra chica. Entonces,
pero ¿por qué lamentablemente? Mujer, si estás preciosa, o sea, no.
Porque existen, y un poco de lo que hablaba Felipe hace un rato, que existen ciertos prejuicios. Que la seriedad viene con la edad, y quizás antes venía con un género, ahora no, pero antes viene con la edad. Entonces, cuando tú tenías una cara de 25 años, aunque tengáis 30 y tanto, sumado que eres mujer, sumado que eres extranjera, la cuestión no cuadraba por ni un lado. ¿Sí? Entonces, nos pasó ahora, y tuvimos la idea. Ay, dale nomás, Felipe.
No, a mí me pasa también que las mujeres que se meten en esto que tú estás haciendo, de alguna forma estén obligadas a masculinizarse, a desarrollar, a perder esta sensualidad, esto tan rico que tienen ustedes. Entonces, ¿a ti te ha pasado algo así también?
Yo no fui capaz, mi personalidad es como muy fuerte y soy como bastante auténtica conmigo misma, entonces no fui capaz. Y cuando fuimos a Perú, lo que hicimos fue contratar una persona que cumpliera los estándares que ellos estaban acostumbrados. Entonces contratamos a un hombre de 50 y tantos años, blanco, que de alguna forma tuviera lo que ellos esperaban.
Que fuera el estereotipo.
Exactamente. Entonces yo estaba por atrás y esta persona iba a las reuniones y yo me conectaba por teléfono y le decía por WhatsApp qué tenía que decir y cosas así. Es de loco, exactamente. ¿Qué pasó? Que al final el equipo que está compone la empresa, ellos mismos me dijeron, es que no vale la pena, no estamos dispuestos, porque parte del espíritu de lo que nosotros hacemos es no tener este tipo de prejuicio. El 75% de la empresa de nosotros es mujer. Entonces yo de alguna forma estaba negando el 75% de la empresa.
Claro,
al final dijimos, ¿sabéis qué? No es mercado, no son las empresas que queremos como clientes. Pasamos. Y ahora, 3 años después, que ha cambiado bastante la mentalidad, los tenemos de nuevo como potenciales clientes. Pero ellos bajo nuestras reglas, de alguna forma.
Oye, me encanta la forma en la que tú pues cuentas esto que te pasó seguramente en tantas reuniones, oficinas, porque hay muchas mujeres en todo Chile que a esta hora nos están escuchando y que cuántas de ellas muchas veces habrán sufrido esta discriminación que a veces no es directa, que viene como algo asolapado en que tú finalmente, si no eres capaz de sentarte y decir algo está fallando, hay alguna razón por la cual no estoy llegando y no eres capaz de reconocer que puede tener que ver con ser mujer, no la vayas a superar nunca, porque al final vaya a remar y no lo vas a poder superar de la forma que te dé el éxito que a ti te ha dado hasta ahora. Oye, ahora, aparte de eso, esta mujer que les estamos presentando hoy día, la Madeline, es parte de una obra que yo encuentro que es maravillosa y que tiene que ver con una fundación para perritos abandonados. Cuéntanos, Madeline, sobre eso.
Yo creo que es el me ocupa poco tiempo comparado con la empresa, porque la empresa anda y estamos como pulpo, pero me ocupa como el 90% de mi emocionalidad, por decirlo de alguna forma. Nosotros partimos hace como 3 o 4 años atrás, rescatamos nuestro primer perrito era un chau-chau que estaba abandonado en la calle, que los dueños lo habían dejado para que muriera.
Ay, no, qué
muy extraña.
¿Pero cómo?
Es muy extraña porque la perrita era parapléjica. Estaba destinada a morir, no podía moverse, no podía comer, no nada. Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba en muy mal estado, la mitad de su cuerpo estaba casi podrido.
Dios mío.
Y afortunadamente tuvimos ayuda veterinaria de gente maravillosa. Y ella es ella se convirtió en nuestra perrito insignia, de alguna forma.
¿Está viva?
¿Ah?
¿Está viva?
No, falleció hace un año atrás.
Oy, sí, pero duró harto, igual duró un buen tiempo, la pudieron ayudar.
Mucho tiempo. Tenía su carrito rojo, donde íbamos a pasear en la plaza, etcétera, etcétera. Y ella se llamaba Bruna. Y nuestro algoritmo se llama Bruna, en honor a ella. Entonces, ella nos enseñó mucho sobre... La vejez, sobre la paciencia y sobre la frustración que te genera de alguna forma. Yo lo veía en ella, yo veía su frustración de no poder moverse, de no hacer cosas y cosas así, y eso nos desencadenó de alguna forma con mi marido empezar a adoptar otros perros que eran estos casos que son difíciles, los casos que no adoptan mucha gente porque requieren mucho trabajo, requieren mucho tiempo y requieren energía y requiere dinero.
Claro.
Ahora tenemos 9. En mi casa, no sé si llamarle casa o zoológico.
Oye, pero ¿y 9 en tu casa?
9 en mi casa, todos mayores, algunos, muchos con problemas de movilidad, muy viejos, con problemas varias cosas.
Y ya, pero ¿y tú, Madeleine, estos perritos los tienes como para darlos en adopción también?
No,
son tuyos.
Ese fue un tema. Al final, cuando empezamos el tema de la fundación, queríamos hacerlo como lo hacen muchas fundaciones, son maravillosas, que van, rescatan, como que trabajan con los perros y lo entregan a adopción. Ya, no pude.
Ahora son todos tuyos.
Íbamos, rescatábamos, trabajábamos con ellos y después yo no los daba porque eran mi guagua, entonces no... Al final dijimos ya, ok, así después es un refugio. Nos quedamos con ellos, ahora estamos construyendo un refugio en Licueste, nos quedamos con ellos y vamos cuidándolo.
Qué lindo. Cuidándolo. Felipe, tú tienes perritos, ¿cierto? ¿Tú tienes mascota?
Acá tenemos 7. 7 perros y 8 gatos.
¡No! 7 perros y 8 gatos. Yo tenía 7 gatos el año pasado.
El más chico tiene 3 meses, el Tonga se llama.
¿Qué? Bueno, Felipe, oficialmente voy a llamarte zoológico.
Ahora, a mí me gustaría aportar con lo siguiente. Tú dices son perros que están con problemas, que están con dificultades, que ya son mayores, y generalmente también es difícil que los adopten. Es un poco lo que nos pasa hoy día con nuestros adultos mayores. Que los vamos dejando, ya no los vamos a ver tanto, ya no los hacemos tanto cuidado, como que ya quedan out y están vivos todavía. Y un poco esa analogía de qué medida nos hacemos cargo de la vejez y del término de la vida, ya sea los perritos o de nuestros adultos. Pues es muy bonito lo que tú haces, porque finalmente te estás haciendo cargo de perros que no quieren hacerse cargo.
Sí, yo te diría que eso vino porque antes nosotros participábamos en una fundación que se llamaba Behope, que la armamos con un grupo de amigas, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con gente que incluso no siendo vieja estaba abandonada, estaba afuera, nadie se hacía cargo, que era la gente de instituciones psiquiátricas, que eran pacientes de larga estadía en instituciones psiquiátricas. Y empezamos a trabajar con ellos, armamos, recolectamos. Puede sonar súper superficial, pero en esas condiciones tiene mucho valor. Recolectábamos ropa que estaba en muy buen estado, gente maravillosa que nos regalaba cosas, pero increíble. Y armábamos tiendas dentro del instituto psiquiátrico y ellos podían ir, vitrinear y escoger. Son gente que hace 20 años no tiene capacidad de escoger. No, ellos les llega la ropa que les llega.
Les llega lo que les llega, claro.
Exactamente, y en bolsas de basura y escogen, o sea, no escogen, sino que se ponen lo que hay.
Claro.
Y descubrir con ellos, ir acompañarlos en el proceso de descubrimiento de qué color les gustaba. Entonces,
¡qué lindo!
Que, por ejemplo, ya, ¿qué chaqueta quiere? O sea, ¿cuál de todas estas chaquetas? No sé, dígame usted. No, pero dime qué color quieres. O sea, ¿cuál te gusta? El rojo. Ok, ¿esta chaqueta le gusta? No, y empezar a descubrir que de verdad no le gustaba el rojo en chaqueta, sino que le gustaban las chaquetas verdes y cosas así. También lo mismo, la gente como más abandonada del sistema, que personas que no tienen casi visita, llevan 20 años viviendo en el instituto psiquiátrico.
Madeleine, yo la verdad es que lo encuentro admirable, me emociona escucharte hablar con ese tremendo corazón, tanto de las personas, los adultos mayores, como también de nuestros queridos animalitos, nuestras mascotas, porque hoy día yo creo que más que hombres, mujeres, animales, perros, gatos, somos todos seres vivos y debiéramos caminar en un respeto transversal a toda la vida humana. Imagínate tú, estuvimos ¿cuántos tiempo? Casi 2 años escondiéndonos y arrancando de un bicho que nos quería matar a todos. Resulta que ahora el ser humano ha entendido tampoco que también se están matando entre ellos otra vez. Entonces yo creo que testimonios como estos hacen que uno le den ganas de sentir que sí se pueden cambiar las cosas y que sí existen personas de un corazón tremendo y de una inteligencia, oye, porque hay que decirlo. Así que a mí me encanta que tú seas mujer, porque yo así me siento orgullosa. Madeleine, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y te quiero invitar cuando quieras a juntarte con nosotros. Dígame.
Ah, no, solo un segundo, que de repente pareciera que yo hiciera todo, no, yo tenía mucha gente y alrededor mío había gente demasiado potente, con un corazón enorme.
Qué lindo.
Es mucha la gente que trabaja en esto, mucha la gente que se motiva por los animales, que se matúa por los adultos mayores o con la gente que está internada en el psiquiátrico. Entonces, ahí desde ese punto de vista la esperanza siempre es predominante, un poco lo que decía Felipe. El motor de la esperanza pero yo creo que es transversal, solo falta escarbar quizá un poquito.
Así es. Madeleine, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, te mando un beso, un abrazo muy grande, que pases un lindísimo día de la mujer y mes de la mujer, porque es el mes. Mi marido me decía el otro día, oye, tú no sabés ni cuándo es el día del hombre y usted ahora es el mes, le dije yo, y se acabó. Linda, preciosa, un beso grande, que estés muy bien, y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más Felipe González y con otra invitada más que vamos a tener. Here it is.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura estamos en Cosas de Mujeres, con Mariela Sotomayor.
Y estamos aquí de vuelta con Cosas de Mujeres, hoy día en un día especialmente aún más dedicado a las mujeres, porque nosotros somos un programa absolutamente de ustedes, chiquillas, pero hoy día que estamos ya empezando a celebrar nuestro mes de la mujer, y digan, vayan diciendo en sus casas que es el mes de la mujer, por si acaso, ¿eh? No es el 8, no solamente el 8, no, todos los fines de semana ahí debieran regalonearnos, qué sé yo, y regalonearnos nosotras también, ¿cierto? ¿Cierto, Felipe?
Así es, muy importante, amor propio y quererse.
Exactamente.
Espacio para sentirse bien.
Sí, y hablando de regalos, fíjate, y por eso pongan mucha atención todas las que nos están escuchando, tenemos aquí otra tremenda invitada, mujer también preciosa, que está al otro lado de la cordillera, Ana Fernández Orozco, directora comercial regional de Big Box, la empresa de regalos de experiencias número 1 de Latinoamérica, y que además ha logrado tener una igualdad de género entre sus trabajadores, lo cual lo ha llevado a tener una tremenda experiencia como empresa y también exitosos ellos en todos sus ámbitos. Ana, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, contentísima de sumarme a este programa hecho para mujeres, me encanta, así que agradecerles primero la invitación de compartir con ustedes este maravilloso día jueves.
Oye, Anita, yo te quiero preguntar porque, bueno, ustedes, primero quiero que le cuentes a la gente, a los que no han escuchado, cuéntales por favor lo que es Big Box.
Genial, Big Box es una empresa Argentina, fundada en el 2009, con un único propósito, que la gente viva más y acumule menos. Porque lo importante es lo que se vive. Y a partir de ese propósito de marca, lanzamos esta empresa muy bonita que se dedica a regalar experiencias y a sorprender con experiencias de todo tipo, de gastronomía, de bienestar, de aventura, de escapadas. Invitamos a la gente a pasar un grato momento, y lo más importante es que la persona puede elegir. Por eso nos llamamos Big Box, porque es una caja grande de todas experiencias muy bonitas para elegir y disfrutar.
Oye, qué entretenido, porque además me imagino que esto es un, bueno, es un nuevo regalo que uno le puede hacer a la gente que uno quiere, porque ya se acabó esto de que te voy a ir a comprar algo, con la pandemia nos ha costado salir de repente, pero esto es un regalo que lo puede hacer cualquier persona, a hombres y mujeres de cualquier parte de Latinoamérica, ¿no?
De cualquier parte de Latinoamérica, de cualquier edad y de cualquier gusto. Es decir, si yo sé que mi mamá necesita relajarse, voy a optar por una Big Box de bienestar para que pase un día bonito en el spa del hotel que ella elija. Si mi novio es fanático de la gastronomía, lo invito a un restaurante. Y si tengo alguna amiga aventurera, ¿por qué no a saltar en paracaídas y a regalar una cajita a volar que tiene las mejores experiencias para vivir a las alturas en todo Chile? Eso es lo divertido, que hay regalos para todos los gustos, siempre y cuando quieras vivir un momento y disfrutar algo placentero, ahí estamos nosotros para ayudarte.
Felipe, tú tenías una pregunta que le querías hacer a la Anita.
Sí, sí. Hoy día se habla mucho esto de que diferencias entre géneros cada día se acortan. Entonces yo te quiero preguntar, Anita, en términos de las experiencias, que me parece fundamental lo que dijiste, acumular menos y vivir más. Sí. Hombres y mujeres, ¿estamos teniendo experiencias distintas? ¿Cómo es esto de que las mujeres, qué tipo de experiencias son las que se atreven, y los hombres? ¿O esto ya es muy similar?
En los últimos años, la realidad es que ha sido más similar. Cuando nosotros arrancamos esta empresa en el 2009... generalmente las mujeres optaban más por estas experiencias de bienestar, de masajes, de beauty y demás, y los hombres más para el lado de aventura, como saltar en paracaídas o pilotear un avión o hacer alguna actividad en la montaña. Y la realidad es que hoy esas diferencias se fueron atenuando. Tenemos muchas mujeres deportistas que eligen todas nuestras Big Box de aventuras también para regalarse uno mismo, si bien Big Box está concebido como un regalo para el otro y para compartir con el otro. Mucha gente compra también para regalo personal y para darse un mimo. Y la realidad es que esto también se ha acotado con el correr de los años, ¿no? Hoy Big Box es para todos y no hay tanta diferencia de género. Sí, en la empresa, por ejemplo, somos más mujeres que hombres hoy.
Eso, muy bien.
81 mujeres y 68 hombres, así que...
tampoco es tanta la diferencia.
No, tampoco es tanta. Yo los cargo, tenemos un equipo muy bonito de toda gente muy apasionada por este concepto de vivir más y acumular menos. Y sobre todo también, no solo la gente como nosotros regala algún familiar o algún ser querido, sino las empresas. La realidad es que con todo lo de la pandemia es muy importante ver el salario emocional. Sí. Entonces, hoy tenemos más de 3.000 clientes, empresas en Latinoamérica, que eligen este regalo para fin de año, para días especiales como ahora el 8 de marzo, Día de la Mujer, para premios de antigüedad, para fidelizar clientes. Los clientes también necesitan ser mimados. Y bueno, en el 2020 inclusive lanzamos una categoría que era en casa, entonces el spa en tu casa, la comida en tu casa, el bar en tu casa, y fue el 90% de nuestra venta. Y gracias a Dios creciendo en este mercado muchísimo, ¿no? El mercado corporativo Big Box fue una solución, una llave en mano para sorprender con experiencias y que la persona recuerde lo que vivió y lo asocie a la empresa que se lo regaló. Yo pude ir a comer a tal restaurante premiado en Chile porque me lo regaló mi empresa porque cumplí 30 años, por ejemplo.
Oye, Anita, bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer la gente que quiere regalar algo por Big Box? Se mete a la página, cuéntales un poco acá a los chilenos, a las chilenas que están pensando ya en regalar a lo mejor algo para el Día de la Mujer, o incluso que después viene el Día de la Mamá, y se nos vienen un montón de fechas. Sí.
Se nos viene Día de la Mujer en marzo, Día de la Mamá en mayo, que son obviamente las fechas clave para nosotros en lo que es consumidor final. Uh-huh. En nuestra página web, bigbox.cl, pueden encontrar absolutamente todas las categorías con todos los regalos. pueden enviarla por mail, pueden enviarla por WhatsApp, pueden pedir la versión física y retirarla. La idea es que haya opciones para todos, ¿no? Tanto para el que regala como para el quien recibe. Tenemos desde opciones súper accesibles, desde 15 mil pesos, obviamente hasta escapadas de lujo de 430 mil. Uh-huh. Hay opciones para todos los gustos. Eso si hablamos de consumidor final. Si nos está escuchando alguien que trabaja en una empresa en marketing, en recursos humanos y quiere innovar con este producto, tenemos un equipo de expertos corporativos atentos a recibir todas las inquietudes y poder orientarlos en lo que es venta corporativa. Y seguimos expandiéndonos. Ahora recientemente abrimos España.
Imagínate. Porque
ya no somos solo en Latinoamérica, sino también estamos pisando fuerte en el mercado europeo, muy contentos con nuestra sede en Madrid.
Anita, yo quiero felicitarte como una mujer emprendedora, exitosa, trabajadora, a nombre de todas las mujeres que nos están escuchando hoy día, quiero felicitarte por toda esta iniciativa, por esta tremenda idea, y te quiero desear todo el éxito del mundo, y por supuesto que Cosas de Mujeres es un lugar en donde ustedes pueden acudir cuando quieran contarle a la gente lo que ustedes quieran contar.
Me encanta, gracias a vos, la realidad es que sí, una muy linda carrera que pude ir haciendo en Big Box. Yo entré cuando éramos 5 colaboradores.
Imagínate.
Hoy somos más de 160, así que feliz con todo el crecimiento y que cada vez somos más mujeres las que estamos apostando a este nuevo concepto de regalar y de mimar al otro. Así que gracias por la invitación, espero me inviten más veces.
Feliz.
Y feliz de acompañarlo de este lado de la cordillera.
Linda, muchas gracias, Anita, que estés muy bien.
Encantadísima, chao. Un placer.
Chao, chao.
Muchísimas gracias. Linda tarde, adiós.
Igual para ti, feliz día de la mujer.
Feliz día, a chao. Disfrutar. Chao, chao.
Eso, a disfrutar de las cosas lindas que tiene la vida, a disfrutar de nosotras mismas. Pero, Felipe, hoy día queremos que. Hemos elegido hoy día tenerte a ti para poder hablarnos sobre algunos pensamientos tóxicos que no nos dejan ser felices. Hemos tenido el testimonio de mujeres que han luchado y han creído en ellas mismas para lograr sus metas. Y quiero preguntarte ahora: ¿en qué etapa estamos las mujeres hoy día y qué es lo que podemos hacer para ponerle un punto final a estos pensamientos tóxicos y decir, ya, el 2022, con este marzo que parte con el mes de la mujer, va a ser un año mejor y distinto, porque yo voy a hacer que sea mejor y distinto, no porque voy a esperar del alto cielo que sea mejor, no, porque yo voy a cambiar ciertas formas que tengo de pensar y de actuar.
Mira, uno, en la etapa en que están hoy día las mujeres, tiene que ver con atreverse a vivir la vida que desean. Y eso es maravilloso, es precioso, que se atrevan a decir, allá quiero estar. Ah, pero es que mi mamá... No, allá quiero estar, y se atrevan. Eso es por un lado, atreverse a poder cambiar. Ahora, tú me preguntas, bueno, ¿pero cómo lo hacen? Uno, no sentirse culpable de tener esos pensamientos. Dos, que son cosas prácticas, no sentirse culpable, son automáticos. Lo importante es lo que tú haces con esos pensamientos.
Oye, anotemos, chiquilla, anotemos, saque el lápiz, tiene el celular ahí, yo voy a anotar, ¿eh? Ya, primero, ¿qué es lo que era? Entonces, no...
No sentirse culpable
no
de aquello que sientes.
No sentirme culpable, ya.
Yo me acuerdo, tiempo atrás, tuve una paciente que tenía problemas con celos, por ejemplo, y se sentía tremendamente culpable. Y le decía, pero mira hacia atrás, con toda tu historia que hemos revisado, ¿tienes espacio para hablar? ¿Tienes razones? Sí. Entonces, lo importante es cómo, hacia dónde quieres avanzar. Entonces, uno, no sentirse culpable. Dos, atreverse a cambiar, darse permiso, quererse un poquito. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Pucha, yo siempre he sido así, pero ¿cómo ahora mis 30, mis 40, mis 50 voy a cambiar?
Siempre es un buen momento para poder cambiar. Yo siento que uno tiene que empoderarse de que uno es la persona que tiene la posibilidad y la capacidad de construir su vida. Yo, por ejemplo, estoy preparando una sorpresa, que no se la ha contado a nadie, no la voy a contar todavía, pero es una sorpresa increíble. Y te juro que dije, esto es lo que yo siempre he querido en mi vida, y no voy a dejar lo que estoy haciendo, pero esto lo voy a hacer.
Claro. Ahora, también es importante no identificarse. Nosotros tenemos a veces pensamientos y creemos que somos ese pensamiento, que nuestra vida es solo ese pensamiento. entender que en algún aspecto de la vida tenemos ese pensamiento, no sentirnos culpables y avanzar. Y aquí para mí es algo importantísimo y fundamental, identificar dónde quieres estar y estar dispuesto a transitar hacia dónde quieres llegar. Y en ese tránsito hay veces que te va a doler. Y ahí es cuando yo digo, construye esperanza. La esperanza te permite construir un camino independiente del momento presente que estás teniendo, aunque eso te duela. Uh-huh. Ahora, y aquí es algo clave. Estos son procesos, son procesos. En un mes no cambias una creencia. Son procesos que hay que mirar. Uh-huh. Entonces, estamos como en una cultura de lo rápido, de lo fácil, de lo no profundo. Si sigues en lo rápido, lo fácil y lo no profundo, no vas a cambiar.
Oye, ¿qué es cierto lo que tú dices? Porque en el fondo, claro, estamos acostumbrados a querer las cosas instantáneas. Esta vida entera está llena de cosas que son rápidas. Y en el fondo no nos detenemos a pensar en lo profundo, en lo que somos y en por qué somos lo que somos.
¿O el para qué? ¿Para qué me sirve ser como soy hoy día y hacia dónde quiero estar? Y si sigo siendo así, ¿voy a llegar a donde quiero estar? Quizás no. Entonces ahí empezar a cambiar, insisto, para mí esto es clave, siempre desde el amor. El amor a mí, a mi familia, sin culpar a otros.
Sin culpar al resto ni culparse uno.
Así es, aceptar y quererte, aceptar. Gran parte del dolor que tenemos hoy día es a propósito de no aceptar una realidad que es evidente. Entonces, más que no aceptarla, atrévete a transitar en ese dolor, elabora, construye recursos mentales o recursos emocionales y atrévete. Nunca es tarde. A veces, y con esto termino.
Sí,
veces,
no, dale nomás.
A veces es sano morir un poquito para volver a crecer. Sí. No, pero es que voy a llorar mucho. Y llora 3-4 días. Uh-huh. Y después sientes más liviano, más liviana, y después avanza. Pero la gente no quiere eso, no está dispuesta.
Validar la pena, siempre lo hemos conversado, estamos acostumbrados a validar solamente los sentimientos buenos, y cuando alguien está triste le decimos, ah, pero ya, pero no estoy triste, no llorí, pues mira que... Y no es así. Yo siento que claro, este año más que nunca, el año que pasó, me enseñó a validar los momentos tristes. Lo que sí les digo, chiquillas, por experiencia propia, no dejen que su entorno no las deje vivir sus penas. Las penas hay que vivirlas también. Hay que botarlas para volver a recuperarse. No vale la pena esconder la pena debajo de la almohada o debajo de la cama, porque en el mínimo momento de flaqueza, ese sentimiento vuelve a surgir y es más difícil superarlo.
Y además que ese sentimiento surge en el peor momento. Sí. Y con quién no correspondía, y al final queda la... escoba,
queda la escoba, exactamente. Oye, pero hoy día es un día para celebrar, porque en Cosas de Mujeres estamos celebrando a las mujeres, así que yo les quiero agradecer por su tremenda sintonía. Recuerden que Cosas de Mujeres _agricultura es el, a ver, Dios, a lo mejor estoy dando un Instagram que no es, no puedo hacer eso. A ver, voy a buscar al tiro, a ver, don Luis, no me apure, es Cosas de Mujeres. Exactamente, Cosas de Mujeres Agricultura. Ese es nuestro Instagram, para que nos sigan, para que nos escriban, para que nos comenten. Si quieren que hablemos de algún tema, si quieren contarnos su historia, estamos aquí para eso. Felipe González, te adoro. Eres maravilloso. Gracias por compartir esta tarde con nosotros desde ese lugar maravilloso donde tú estás. Y por supuesto le digo a todas nuestras amigas que si quieren ubicar a Felipe también pueden ir a su Instagram, que es @terapeutafelipegonzalez. Al mío personal también, cuando quieran, a preguntar lo que quieran, Mariela_Sotomayor. Un beso grande para ustedes, chao, chao. Para ti. Gracias. Felipe, para todas las mujeres.
Chao, chao.
En Agricultura fue Cosas de Mujeres con Mariela Sotomayor. Producción, Agencia Lengua.